Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 21 minutos, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 actualizamos la información en el 882 de Onda Media, 104.5, 101.2, a través de la FM, cope.es/Valladolid y también a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto de tiempo de juego como de COPE. Hoy es lunes, hoy es 16 de noviembre, el Real Valladolid ha conseguido la primera victoria a domicilio de la temporada. Desde la pasada campaña en Vitoria no nos volvíamos de viaje con 3 puntos en el maletero del autobús y en esta ocasión se consiguió además por quinta visita consecutiva al estadio de la Romareda. Quizá el peaje ha sido demasiado alto, ya que las bajas que se le acumulan al técnico Miguel Ángel Portugal para la próxima semana, en el partido en el cual habrá que recibir al líder Osasuna a las 12 en Zorrilla, son numerosas. Con él hablamos en unos minutos aquí en Deportes COPE. Paula del Puerto atiende el control. Rápidamente, una pausa y comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres hacer realidad tu sueño?
Ahora, en Fuente Berrocal, últimas parcelas individuales de 500 a 600 metros totalmente financiadas para que personalices tu vivienda ideal e independiente a precio de costo.
Infórmate en el 983-049063 o en nuestra web www.vivirberrocal.com.
¡Queremos el catálogo! ¡Queremos el catálogo!
¿Pero qué dicen los niños?
Pues que vayamos a Justo Muñoz a recoger su super catálogo de juguetes. Nosotros los juguetes siempre les elegimos en Justo Muñoz. Tienen de todo, son de confianza.
¿Y por sus precios? Pues vamos todos a Justo Muñoz a recoger el super catálogo ese y a ver oportunidades.
Ya sabes, Justo Muñoz Juguetes en Teresa Gil 24, Paseo de Zorrilla 90 y Río Shopping.
¡Los juguetes siempre en Justo Muñoz!
Aquí tengo un buen negocio, pero me tendré que jubilar algún día.
A nosotros nos gustaría quedarnos en el pueblo.
Por eso estamos buscando algo que ya está en marcha.
CVE Traspasa pone en contacto a emprendedores con empresas de nuestra provincia que quieran ser traspasadas.
Infórmate en www.cvetraspasa.cv.es o en el 983-660114. CVE Traspasa es una acción subvencionada por la Diputación de Valladolid.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Ya está aquí la oferta aniversario de Pescados y Mariscos La Alondra, con lo más fresco de la lonja y de calidad. Pues atención, porque del 24 al 28 de noviembre tienes la oportunidad de tu vida para comprar gambas, langostino, cigala, bogavante, pulpo. Recuerda, del 24 al 28 de noviembre ven a conocer las promociones de Pescados y Mariscos La Alondra en Parque Sol Amadeo, área 7, en Estadio 3 y en el Mercado del Val, puesto número 3.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Bar La Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, mira, Bar La Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a La Sepia?
Bar La Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y muy pronto en el local de siempre, en Calle Jesús.
No esperamos a fin de año.
En noviembre, Seat liquida su stock y te mejora el plan PIBE en todos sus modelos. Y llévate un Seat Ibiza con detector de fatiga, pantalla táctil, asistente de arranque en pendiente, Bluetooth, USB, sistema de frenado post-colisión. Y con 5 puertas y matriculación incluida por 8.900 euros.
Aprovecha el mejor precio del año en noviembre. Unidades limitadas.
Valladolid Motor. Cerca de ti.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. Don Miguel Ángel Portugal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la cadena COPE en esta jornada de lunes, que afortunadamente podemos celebrar juntos como el día después de la primera victoria fuera. Yo le quería preguntar, deportivamente quizá había margen, pero psicológicamente los jugadores empezaban a necesitar un resultado como el de ayer.
Sí, sí, yo creo que lo mejor para un grupo que necesita que su estado de ánimo de ánimo y su moral suba, es una victoria, y evidentemente conseguirla como la conseguimos en Zaragoza, eso ha venido muy bien.
Tras el partido escuchábamos sus declaraciones en sala de prensa y admitía que quizá, no es muy habitual que un entrenador haga eso, que admitía que quizá el penalti, que si no se hubiera pitado, pues que tampoco hubiera protestado usted mucho.
Bueno, esas son esas decisiones que el árbitro interpreta de una manera y que no tiene la televisión delante para saber si es verdad o no es verdad. Unas veces nos favorecen, otras veces nos perjudican, y es muy difícil ser árbitro, es muy difícil. Yo nunca me voy a meter en ese tipo de cuestiones. Lo que sí que es que he visto por televisión, pues parece que el contacto es mínimo y puede interpretar el árbitro que es o no es penalti, queda su interpretación.
Nosotros dedujimos, naturalmente, desde su posición, que quizá oyó el golpe de la bota contra la otra bota y que quizá fue lo que le orientó el golpe, el plax.
Que posiblemente, sí, porque Tiba sí que dice que le tocaron la bota. Lo que pasa es que, bueno, pues si es suficiente o no es suficiente, eso ya queda a interpretación del árbitro, ¿no? Yo creo que en ese sentido, si no hubiera pitado, pues igual tampoco protestamos mucho, ¿no? Pero la verdad que lo pitó, lo interpretó, es muy difícil, pero él es el que más cerca estaba de la jugada, eso es verdad.
Un gol en el minuto 3 y otro en el 47, es lo que firmaría cualquier entrenador, ¿no?
Pues sí, porque son los inicios de los tiempos, sales del vestuario con 0-0 y al minuto te pones 1-0, y eso pues refuerza un poco todo lo que tú tienes que hacer, porque le imprime al equipo rival la necesidad de jugar contra el tiempo, porque ellos estaban arriba y sabían que con una victoria les iban a poner líderes, y ese gol fue un contratiempo para ellos. Y máxime, luego en el segundo tiempo sales de nuevo y enseguida el 2-0, otro contratiempo más, el rival pues ya se pone más nervioso, y nosotros ahí tuvimos temple, supimos jugarles.
Sí, la verdad es que sí, porque en la segunda parte lo lógico, y nadie se lo hubiera reprochado al equipo, era que quizá hubieran intentado defender el resultado intentando aguantar durante 43 minutos el 0-2. Sin embargo, el equipo adelanta incluso las líneas más que en la primera parte.
Sí, hay una fase además en la cual tenemos el balón y lo tenemos con criterio y ellos se vuelven más impotentes todavía, ¿no? Tuvimos dos o tres contras también para haber finalizado bien. Nos apresuramos quizás en el final, pero sobre todo que el equipo con el balón, en ese periodo en el cual el rival intenta presionarte y meterte más en tu área, pues no lo consiguió y les forzamos muchos fuera de juego.
El domingo, bajo mínimos prácticamente, esperemos que esta semana, toquemos madera, no haya ningún contratiempo, porque entre lesiones y sanciones, bromeábamos antes, ¿no?, que quizá podíamos plantearle Osasuna un partido de fútbol 7.
Bueno, yo creo que todos los equipos pasamos por estas rachas, ¿no? Nos ha tocado a nosotros y sí que es mala suerte que en estos momentos, bueno, pues vamos a perder a jugadores que han estado dando un buen rendimiento, ¿no? Como son Manu y como son Leao y a Mario por sanción, ¿no? Sí, me parece que se ha mandado la cautelar, pero no sé, igual es difícil que se consiga, ¿no? Si no, serían tres bajas importantes porque han hecho un buen rendimiento en estos partidos que llevan desde que yo estoy.
Tengo una curiosidad, señor Portugal, cuando el Real Valladolid se pone en contacto con usted para saber si le interesa o no dirigir al equipo porque la destitución de Garitano estaba cerca, usted imagino que analizaría al Real Valladolid, la plantilla, la trayectoria, sería con material. ¿Qué vio del equipo que le ofrecían?
Hombre, yo ya lo he dicho, yo cuando llego a Valladolid no es que llegue porque no haya pensado en ello alguna vez. Yo ya había dicho a mi manager, digo, si llega un equipo como el Zaragoza, como el Osasuna, como el Valladolid, que por cualquier circunstancia necesitan o prescinden del entrenador, que podemos hablar con ellos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un club con entidad, un club que yo había visto jugar, en la segunda división la seguía igual que seguía la primera. Y bueno, pues veía que dentro de sus posibles limitaciones que pudiera parecer que tiene, pues veía que se podían hacer cosas.
¿Y qué le estaba pasando al Real Valladolid? Ahora, un mes después, cuatro partidos después, ¿dónde estaba el bloqueo?
Bueno, yo creo que el bloqueo no viene ni por un estado físico, ni por un estado o mala interpretación técnico-táctica. Viene sobre todo porque a veces, a pesar de que el equipo quiere, no ganas. Y hay hechos puntuales que muchas veces pues se te vuelven en contra, ¿no? Y el Valladolid llevaba seis partidos sin ganar y cada minuto que pasa de esos seis partidos pues es un poco más, te va cambiando el estado de ánimo y te va creando un estado de ansiedad más grande, ¿no? Yo creo que el Valladolid necesitaba una victoria rápida
para que ese estado de ánimo cambiara, que era lo que más cuando yo llegué buscamos, porque por mucho que tú hables a un jugador de que hay que quitarse el agobio, la angustia, que no tengan miedos, cada vez que hablas de más cosas de estas, yo creo que tienen más miedos todavía y más angustia, ¿no? Lo más importante era buscar la victoria, la buscamos el día del Mirandés, y yo creo que ahí ya empezamos a tranquilizarnos un poco.
Lo que pasó, el que le remontaran Almería y Leganés, ¿le preocupó? ¿Le transmitió quizá una posible fragilidad moral de la plantilla?
Bueno, en principio sí que parece que pudiera, que las remontadas pudieran parecer por fragilidad moral, pero yo siempre sacaba, o he sacado siempre el lado positivo, que dentro digamos del camino que venía siguiendo el equipo, cada vez teníamos un poco más de seguridad en nosotros mismos, que ya no era tirar por la borda todo lo que hacíamos, sino que a veces ese temor a no ganar ya no era un temor, yo creo, a perder, sino a no ganar, es lo que nos hacía quizás que nos metieran como nos metió aquí el Leganés en nuestra portería los últimos 20 minutos. Pero no era por ese miedo a perder, no, ya era por ese miedo que te da el ganar, que te ves con el resultado a favor y que dices, bueno, pues vamos a ver si lo aguantamos, ¿no? Es la propia inercia del partido la que te lleva ahí, ¿no? Y de todas maneras, sumar un punto es sumar un punto, ¿no? Y fue muy importante. Yo creo que poco a poco hemos ido cambiando todo ese estado de ánimo.
Ahora viene una etapa alpina. Zaragoza, si has resuelto con victoria, el líder Osasuna y el Lugo en casa. Además, en partidos matinales los tres, el Lugo en el Ancho Carro no es un equipo fácil. ¿Este mes de noviembre va a terminar por definir dónde quiere estar el Real Valladolid?
Hombre, dará una idea, pero queda muchísima liga. Y todavía queda muchísimos puntos. No, yo no diría que va a definir nada. Simplemente va a dar una idea de cómo estamos y cómo vamos. Si vamos bien encaminados, yo creo que sí, que vamos bien encaminados y que vamos camino de estar arriba, ¿no? Pero sí que es importante afrontarlos de la misma manera que hemos afrontado estos partidos anteriores, ¿no? Yo creo que yo también me quedo que los cuatro partidos que han jugado conmigo, la salida al terreno de juego siempre ha sido muy positiva de entrada, ¿no? Que han salido concentrados y aplicados. Luego, a lo largo del partido, han pasado distintas cosas o circunstancias, pero de salida hemos salido siempre los cuatro partidos muy bien.
¿No ha conseguido tener todavía la plantilla al completo desde que está aquí?
No, porque cuando vine ya había tres lesionados. Afortunadamente ahora Alex parece que para esta semana igual ya podemos contar con él, al Faro. Pero la verdad es que lo que quiere un entrenador es tener toda la plantilla entera a su disposición y hasta ahora pues no hemos podido.
Eso, en teoría, dice que todavía no ha podido utilizar las herramientas que tiene a su disposición para el producto final, ¿o sí? ¿O ya las ha utilizado?
A mí me gustaría tener todas las herramientas o toda la materia prima que tenemos para poder luego elegir a los que consideremos mejores para afrontar y ganar los partidos. Eso sí que es verdad. Yo siempre digo, muchas veces puede haber personas o entrenadores que digan que una plantilla completa crea problemas. Para mí son soluciones tener la plantilla completa y sin lesiones. Yo creo que son el abanico de soluciones que se le otorgan a un entrenador cuando tiene una plantilla sana.
Le he leído que le gusta a usted jugar al subastado y al mus. No sé jugar al subastado, se lo tengo que admitir. Al mus sí, un poquito.
Sí, pero
el
tampoco
mus, que,
soy.
Por cierto, es el único deporte o el único juego que tiene 20 millones de campeones del mundo.
Sí,
todo
que
mundo
todos,
es
son
el
mejores,
mejor.
Todos son los mejores.
No, pero es un juego de faroleros. ¿Usted es farolero? Sí.
No, se me nota a veces mucho. Yo creo que soy seguro. Yo creo que me pego pocos faroles al mus. Soy bastante seguro. Pero bueno, por eso creo que también se me da bien, ¿no? Porque a veces al que es farolero a veces se le pilla antes a un mentiroso que a un cojo, eso sí. Es así, ¿no? Y como te piden el truco en el mus, pues estás tan jodido como el que no sabe, ¿no? No, a mí me gusta jugar al mus, pero solo juego cuando voy de vacaciones, ¿no? Durante el año ya no juego más y bueno, es una manera de pasar el rato, ¿no?
Usted que ha pasado por equipos de categorías de formación, por filiales, por equipos de primera división, de segunda, por equipos extranjeros en Brasil, por selecciones nacionales, ¿el fútbol es igual en todas partes y en todas las categorías?
El fútbol se juega 11 contra 11, con la misma ilusión en todos los sitios, con los mismos mensajes en todos los sitios, con el mismo o parecidos vestuarios antes de comenzar un partido en todos los sitios, con la motivación para ganar el partido igual en todos los sitios. Lo único que cambia muchas veces es la calidad de la materia prima.
Ya, pero imagino que, no sé, la responsabilidad no será igual cuando representas, con todos mis respetos, a Burgos, a Santander o a Valladolid, que cuando representas a un país.
Hombre, no he sido seleccionador, ¿eh? Bueno, estuve propuesto.
Estuvo propuesto, al final no, al pero final bueno, no. Imagino que la mentalidad no será la misma.
No, no es la misma, evidentemente, cuando si eres seleccionador tienes una responsabilidad para todo un país. Eso ya es una responsabilidad bastante importante, ¿no? Yo creo que no es lo mismo, no es lo mismo.
¿Cómo es Miguel Ángel Portugal cuando no está trabajando? ¿Cuando no está en el vestuario, en el entrenamiento? ¿Qué hobbies tiene? ¿A qué se dedica? ¿Ve más fútbol? ¿Desconecta del fútbol?
Desconectar casi nunca. Ver más fútbol, sí. Estar trabajando todo el día, también. Siempre pensando en mi rival. Y cuando tengo tiempo, pues juego al pádel o cojo la bici y me doy una vuelta para relajarme un poco.
O sea que sí que practica deporte al margen del que hace durante el entrenamiento.
Sí,
porque se le nota que está fino, ¿eh?
Bueno, tratamos de conservarnos bien. Yo creo que eso que te he dicho, jugar al pádel y montar en bici 2 o 3 horas, pues te viene bien a un deportista que lo ha hecho durante toda su vida, y así tu corazón sigue funcionando, porque si no es peligroso, ¿no? Para los que hemos estado en los deportes de élite, dejar de hacer la virtud que hemos hecho durante siempre, que hemos tenido el corazón grande porque hemos hecho grandes esfuerzos, y si lo dejas se te puede atrofiar.
¿Ha cambiado mucho Valladolid de la que usted conocía cuando jugó aquí?
Sí, bastante, bastante, y me gusta. Ha cambiado para bien. La verdad que me he visto una ciudad maravillosa. Todo muy bien cuidado, ha crecido, y la verdad que da gusto pasear por las calles de Valladolid.
Sí, porque yo recuerdo que aquella época, yo no sé si estaba el barrio de Parque Sol terminado cuando...
Estaba comenzando, estaba lo que estaba alrededor del campo, pero sí. Todo lo demás estaba casi campo. Uh-huh. Ha crecido todo eso espectacularmente, pero lo que más me gusta es el centro de Valladolid.
¿Sí?
Yo creo que la han cuidado muchísimo, está muy bien, da gusto pasear.
¿Es muy de pasear usted?
Pues me gusta pasear.
Las ciudades en
después
las que
de la comida me gusta pasear, darme una vuelta. Son los momentos en los que uno puede relajarse un poco.
¿Es usted de esos capitanes de equipo? Es decir, tiene usted un equipo técnico con trabajo específico para cada componente. ¿Le gusta delegar que cada uno haga lo que tiene que hacer, o le gusta a usted supervisar todo?
No, a mí me gusta que la gente que esté a mi alrededor esté bien preparada y que sepa de lo que va esto. Ellos tienen autonomía para hacer sus cosas, y para luego dividimos el trabajo y cada uno hace su trabajo y luego lo presentan, y luego yo soy el que más o menos pues selecciona lo que tenemos que hacer. Pero evidentemente tengo plena confianza en mi equipo de trabajo.
Usted ha sido jugador profesional, imagino que se habrá aburrido entrenando alguna vez. ¿Intenta que eso no le ocurra a los jugadores ahora desde la posición de entrenador?
Sí, eso es lo que intento. Que el jugador, dentro de cumplir con lo que tenemos que hacer, que es repetir aquello que debemos hacer, pues que dentro de esas repeticiones y de esos entrenamientos y de esos ejercicios, meterles siempre aquellas cuestiones que yo quiero que se hagan, sin que a veces ellos se den cuenta que lo estamos haciendo, para que el jugador lo haga y no se aburra.
Luego lo mecanizan inconscientemente, ¿no?
Sí, son ejercicios que los pueden mecanizar, y muchas veces no saben cuál es el objetivo, pero lo hacen, lo mecanizan, y luego se dan cuenta de cuál es el objetivo.
¿Ha notado presión en la ciudad por ascender, necesidad?
No he notado presión. Creo que son comprensivos con la situación que estaba pasando el Valladolid, y eso me gusta. Yo creo que eso es bueno. También es bueno que haya exigencia, porque la exigencia te hace ser ambición, te da ambición, y con la ambición llega el progreso, y si no tendríamos esas cosas, nos quedaríamos todos estancados.
Un fútbol, el español, que solapa cualquier otro tipo de actividad. ¿Se siente usted parte de un mundo que prácticamente maneja la opinión de la sociedad a diario? O sea, los lunes, salvo este fin de semana, desgraciadamente, es raro que no se hable de otra cosa que no sea fútbol.
Pues sí, yo creo que capitaliza todo, en gran parte, los comentarios, ¿no? De la gente, ¿no? Es así, nuestro mundo. Y afortunadamente el fútbol español está en la élite del fútbol mundial, y cuando sales, o yo he estado por ahí, aquí en España quizás no sabemos todavía lo que nos valoran por fuera. Creo que nos valoran mucho, también porque nos hemos preparado para que nos valoren, ¿sabes? Y en este sentido, uno cuando está en otro país se siente muy orgulloso de haberse preparado aquí, porque se nos valora bastante bien.
Le he leído tweets porque está en redes sociales, con todavía se comunica con aficionados del Atlético Paranarense, en portugués.
Sí, 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 falamos un pouco portugués. También falo portugués con Leao e con Tiba, que entenden mellor as cosas.
Es decir, usted, podríamos decir que ha salido bien parado de allá por donde ha estado.
Sí, sí, sí. La verdad que me siento muy orgulloso y he dejado siempre buenas amistades. Y quizás, como dicen todos, siempre una puerta abierta que no sabes nunca dónde puedes ir a parar. Pero evidentemente, cuando dejas las puertas abiertas porque has tenido un comportamiento y un compromiso bueno, siempre están ahí.
¿Tiene usted página web? ¿Tiene cuenta en redes sociales?
Dos libros publicados.
Ha escrito muchísimos artículos para revistas especializadas. Sí. ¿Usted cree que el contacto con el público, que el contacto con el aficionado, no solamente durante los 90 minutos de partido, es esencial?
Es bueno para el entrenador. Nosotros así puedes palpar la opinión, siempre que la opinión sea una opinión crítica. Crítica en el lado que puede haber crítica positiva o negativa, pero que sea crítica, sin a veces, lo que no me gustan es a veces cuando ves insultos o ves desprecios, eso es lo que no me gusta. Yo creo que la gente que se mete en las redes tiene que tener la educación necesaria para saber que está en una red social y que tiene una responsabilidad para todos aquellos que le están leyendo.
¿Es usted mismo el que escribe o tiene community manager, como se suele decir ahora?
Sí, ahí el Twitter normalmente lo escribo yo, pero también tengo un community manager.
Dice que no le gusta cuando le faltan el respeto, lo que pasa que es un riesgo que hay que correr, ¿no? Habrá gente a la que le parezca bien.
Sí, no me gusta que
los
me
insultos, perdón.
Los insultos,
sí, la discrepancia siempre es buena.
La discrepancia total. Yo la discrepancia y a veces contesto, si están desde ahí. Y luego, pues bueno, pues entras en un diálogo, pero es bueno discrepar. ¿Y por qué? Yo tengo que estar. Muchas veces los entrenadores solamente estamos en contacto con nuestro público a través de los medios de comunicación, ¿no? Que eso siempre ha sido así. Bueno, con las redes sociales ahora estás en contacto más directo y eso también es bueno.
¿Y contesta las consultas que le hacen directamente los aficionados?
Si me hacen consultas, casi siempre sí. Siempre que puedo, porque tampoco puedes contestar a todas.
Evidentemente, lo cual quiere decir que, bueno, el fútbol evoluciona, la sociedad evoluciona y que Miguel Ángel Portugal quiere evolucionar con ella, ¿no?
Yo siempre he sido muy inquieto en este mundo del fútbol. Desde que empecé a entrenar siempre he tenido esa inquietud por descubrir y poder hacer cosas nuevas y poner mi granito de arena, si es posible, en este mundo del fútbol.
Usted ha formado parte del Real Madrid. ¿Es tan grande como parece desde fuera ese club?
Sí, sí, es igual más grande de lo que parece.
¿Sí?
Sí, se maneja muchísimos parámetros que muchas veces desde fuera no se piensa que existe, pero existen.
Pero quizá en una ciudad tan cosmopolita como es Madrid, podríamos decir que todo debería estar más dividido, ¿no? Sin embargo, el Madrid es un universo dentro de esa ciudad en sí mismo. No tanto el Atlético de Madrid, por ejemplo.
Sí, es así. Por lo que sea o por la historia, yo creo que el Madrid acapara ese producto, ¿no? Del fútbol en Madrid. Y lo acapara no solamente en Madrid, en España, en el mundo. Yo estaba en Bolivia y allí pues tienen sus escuelas de fútbol hasta en el rincón más perdido, ¿no? Yo creo que esos parámetros muchas veces son desconocidos, pero son tan amplios que muchas veces ni nos lo imaginamos.
¿Está entre sus planes, si fuera necesario, ojalá se jubile aquí? Eso será una magnífica noticia para todos. Si no fuera así, ¿volverá a salir de España?
Es que en nuestro mundo nunca se sabe dónde vamos a ir a parar, ¿no? Yo creo que he tenido dos experiencias muy positivas en todos los sentidos. A mí me gustaría, yo volví porque quería volver a España a entrenar y me gustaría quedarme en España entrenando porque yo creo que estamos dentro de la élite del mundo y es donde yo creo que tengo que estar ahora.
Lo digo, lo de que ojalá esté aquí muchos años, eso será una magnífica noticia para todos, sí, porque sí. El viernes dijo en la rueda de prensa que el equipo al final va a estar arriba. Lo tengo grabado y guardado, ¿eh?
No, sí, yo también lo tengo grabado y guardado. Yo creo que lo hemos dicho y somos consecuentes de ello y esa es nuestra meta, nuestro objetivo y nuestro reto.
Lo que pasa que, claro, el castellano es frío, ¿no? Es distante.
Sí, somos fríos. La verdad es que sí, para todo. A veces es bueno, a veces es malo. Yo creo que la frialdad tiene su lado positivo y negativo. En situaciones difíciles creo que la frialdad es un lado positivo. En otras situaciones quizás esa situación tiene más contras que pros.
¿Y usted como castellano, que es también burgalés, echa de menos más pasión en la grada de Zorrilla?
Bueno, yo creo que no le vamos a echar o a poner más peros a lo que somos, porque somos así, somos así. En Burgos pasa lo mismo, yo me imagino que en Salamanca lo mismo, por eso están los equipos donde están, de Salamanca o de Burgos o todos los equipos de Castilla y León, menos el Valladolid, que es el único que parece que puede tener ahora la cabeza un poco levantada.
Cuidado con el Mirandés, ¿eh?
El Mirandés
Cuidado
también.
Cuidado con el Mirandés. Bueno,
Mirandés y Ponferradina.
Y Ponferradina, Ponferradina, que están haciendo las cosas muy bien.
Me refiero a capitales, digamos, de provincia, que siempre han sido quizá los más representativos, pero por ahora hay que ver cómo están Ponferrada y Mirandés, ¿no? Que es digno de alabar. Yo jugué en el Mirandés y me alegra muchísimo, muchísimo. Yo creo que le debo mucho al Mirandés porque jugué allí cedido por el Burgos y al año de jugar en el Mirandés fiché por el Madrid. O sea, mira si le debo a Miranda.
Volvamos a la vista atrás. ¿Cuándo decide Miguel Ángel Portugal? ¿Cuándo Miguel Ángel Portugal sabe que va a ser futbolista, que va a vivir del fútbol?
Pues llega un momento en que hago una prueba por el Real Madrid con 17 años. Yo estaba jugando en el Atlético Burgalés. Ya era internacional, bueno, internacional, era juvenil de la selección oeste aquí de Valladolid. Yo venía de pequeño a la selección oeste.
Yo también he jugado en la selección oeste.
¿También has jugado en la selección oeste?
Yo no era Castilla y León, era selección oeste.
Selección oeste. Sí. Fíjate si han pasado los años.
Pues muchos.
Con el difunto Lesmes de entrenador.
Exactamente. Y las camisetas de un año para otro con el letrero de Coca-Cola en el pecho, que picaba, picaba aquello.
Pues figúrate. Y en ese, a partir de ese momento en que ya te llaman a una selección como la oeste, pues tú ya piensas que te puedes dedicar a esto. De todas formas, yo seguía estudiando.
¿Y qué he hecho yo mal? ¿Usted llegó y yo no?
No lo sé. Yo creo que algo, o algo, no sé, la intuición te lo da. Yo tampoco pensé que me iba a ganar la vida profesionalmente. Yo seguía estudiando, empecé química, luego me pasé a empresariales y no dejé empresariales hasta que no había fichado por el Real Madrid porque veía que mi camino era otro.
Y de repente, bueno, ficha por el Real Madrid y ve que ya el fútbol es su mundo. ¿Se convierte en futbolista al 100%? Es decir, ¿también de repente uno se siente una estrella, alguien distinto, alguien superior? O...
No, en nuestra época no creo que había tanto estrellismo como quizás pueda parecer que hay ahora, ¿no? Yo creo que era todo más sencillo. Nosotros íbamos por la calle y sí que estando en el Madrid, evidentemente te piden autógrafos, pero no es esa masa de autógrafos que ahora los jugadores del Madrid no pueden salir ni por la calle, ¿no? No era tanto. Yo creo que era todo más humilde, más sencillo. Era otra España, evidentemente. Una España, pues bueno, que estábamos donde estábamos. Nosotros hemos evolucionado mucho en este país y en todos los sentidos, ¿no? Pero en el fútbol yo creo que se perdió aquel romanticismo que había antiguamente y ahora todo es más material, más marketing, más merchandising, todo es vender, es más dinero. Entonces yo siempre digo que los clubs tenían siempre una masa de jugadores, 5, 6 o 7 jugadores que llevaban 7, 8, 9 años en el club. En estos años es difícil ver en un club jugadores que lleven más de 2 años. Muy difícil.
Yo me acuerdo de mi primer sueldo, fueron 58.000 pesetas aquí en la COPE. ¿Usted se acuerda del suyo?
¿Al mes?
Sí, al mes, claro. No van a ser 58.000 al año.
No sé, igual que estamos viviendo en una época.
No, a lo mejor pues ya me hubiera tenido que poner a fregar escaleras.
Es que fíjate, ya no pienso en pesetas, ahora pienso en euros. No
yo
sé
es que como tengo. Yo no fotocopié el cheque, no sé qué he hecho con él.
300 y pico euros.
Y poco euros, sí. Bueno. Eso es lo que cobré
yo. ¿Mi primer sueldo? Sí, me acuerdo, sí. Yo. En el Burgos. Bueno, en el Real Madrid sí me acuerdo. Cuando fui con 17 años me pagaban 5.000 pesetas al mes y la pensión y los estudios. Con 17
la pensión y los estudios, bueno. Vamos a decir que estábamos a la par.
Bueno, no
más
lo
o
sé.
Menos.
La verdad que yo era un crío, que yo sé que con 5.000 pesetas me llegaba para mucho porque yo recuerdo que me compraba los vaqueros Levi's por 250 pesetas. O sea, mira los vaqueros
canastos. Levi's pues sí que le daba comprar para mucho. Yo, mi primer sueldo lo invertí en un reloj. ¿Usted se acuerda? ¿Usted lo invirtió en pantalones?
En un pantalón Levi's 501.
De
comprado en Madrid.
Naranja.
No era lo mismo comprar en Madrid que comprar en Burgos.
No era lo
para
mismo.
Aquello de la capital, ¿no? Éramos un poco más de pueblo, íbamos a Madrid. Bueno, pues siempre tenía ese feeling de comprar algo.
¿Qué manía? Al final, había tanta gente de pueblo en Madrid que habría más gente de pueblo en Madrid que en Burgos.
Seguro.
Estoy convencido de eso, mister.
Porque en Madrid de Burgos, de Zamora, de Salamanca, de Valladolid, te encuentras un porrón de ciudadanos.
Y de repente, bueno, pues juega en Primera División, recorre la geografía española como futbolista. ¿Y qué día dice? El día que me retire no dejo el fútbol. Voy a seguir, voy a ser entrenador. ¿Por qué?
Pues porque la verdad es que me lo dicen. Queremos que sigas siendo, estés con nosotros, pero ya no de jugador. Queremos que sigas siendo nuestro director deportivo. Y me lo dicen en Córdoba. que yo había llegado aquí del Valladolid con una salí con una lesión, ya no estaba para jugar en la élite, pero el Córdoba estaba en segunda B. Se encapricharon de mí por lo que fuera, porque me habían visto jugar allí una vez o dos veces y les había encantado mi manera de jugar. Yo les dije que estaba un poco cojo porque ya estaba con la lesión. Dice, no es igual, tú vente para acá. Y me tiré 3 años ahí con la rodilla medio estropeada. Sí, sí. Y no aguanté más pues por la rodilla, si no me podía haber tirado hasta los 40.
Y director deportivo en el Córdoba, y en algún momento tiene que sentarse en el banquillo.
Sí, allí en el Córdoba empiezo en la dirección deportiva, pero yo me saco el título allí en Andalucía. Y cuando me saco el título, bueno, pues me vuelvo a Burgos y comienzo a entrenar en un equipo del barrio de San Esteban, de allí de Burgos, de la Liga Nacional Juvenil, y esa es mi primera experiencia. De ahí pasé al año siguiente a la Arandina, en tercera división, y ahí empieza ya mi otro currículum con el Real Madrid como entrenador, primero en el Juvenil C, luego en el Castilla, y luego ya toda mi carrera, o mucha parte de mi carrera ahí.
¿Y cómo, y en cuanto ha cambiado el fútbol desde aquí el Juvenil Burgalés en Liga Nacional a hoy con el Real Valladolid? En cuanto a concepto, en cuanto a desarrollo, en cuanto a estrategia, en cuanto a táctica.
Pues mira, yo con mis chavales del juvenil de San Esteban y con la Arandina te puedo decir que eran mis conejillos de India para toda mi metodología que yo estaba empezando a utilizar, ¿no? Que eran todos los juegos de posesión, que entonces era muy difícil, era un poco, quizás un poco vanguardista. Y yo en mis indagaciones y mis estudios, en toda mi inquietud, yo siempre he buscado o he hecho ejercicios que tuvieran que ver con el fútbol y con el balón. Y estos jugadores, ya te digo, fueron mis primeros conejillos de indias.
¿Qué sistema usaba?
Pues lo mismo que ahora. A mí me gustaba jugar el 4-2-3-1, 4-3-3 o 4-4-2, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Pero siempre, siempre con una idea clara, tener el balón. Que mis jugadores tuvieran el balón y llegar a la portería y hacer... A mí siempre me ha gustado que hicieran muchos goles, pero claro, no siempre puedes hacer que hagan goles, ¿no? Teniendo el balón. Pero en esos equipos sí que es verdad que en Aranda llegamos a un equipo que estaba en descenso y empezábamos a meter 5 goles, 6 goles y nos quedamos en mitad de la tabla y los chavales pues encantadísimos, ¿no? Porque era una manera de concebir el fútbol, no, hay que tener el balón, si no es... No es que no podamos, y cualquier jugador que sepa controlar y pasar uno a otro, enseguida enlazamos combinaciones. Lo malo es si no sabe controlar y pasar.
Un icono que haya tenido primero como futbolista y después como entrenador.
Yo como futbolista siempre he dicho que de pequeñito, siempre en mis oídos siempre estaba Pirri. Sí, luego fui compañero suyo y tengo buena amistad con él. Fue mi primer ídolo. Mi segundo ídolo, cuando yo era más consciente de que el fútbol podía significar algo para mí, ya cuando entras en edad juvenil, que yo jugaba en el Atlético Burgalés, yo veía mucho jugar a Johan Cruyff. ¿Sabes? Yo creo que me marcó también mucho en querer hacer las cosas que, dentro de mis capacidades, las cosas que él pudiera hacer, ¿no? Y me fijaba mucho en él. Y luego como compañero, hombre, he tenido a Juanito, he tenido a Del Bosque, he tenido a grandes jugadores, que siempre ha sido un referente.
Y como entrenador, ¿en quién se ha fijado más? ¿Quién le ha influido más?
Pues en principio me marcó mucho un entrenador que no me daba mucha bola, y como dice Vicente Del Bosque, que fue el jugador que peor trató, es Bujarín Boscó, ¿no? Ya no está con nosotros, pero la verdad que como entrenador me marcó mucho su método de trabajo y ha sido un punto de inflexión y mi manera de entender el fútbol.
A usted le han entrenado grandes entrenadores.
Sí, 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 sí. Yo de Bujarín me quedo con su método, es de los primeros que aprendí. Vi los ejercicios que se hacían, antes se hacían con distancias muy grandes, se hacían los partidos de entrenamiento, y con él llegó el fútbol reducido, el fútbol de espacios cortos, ¿no? Que yo creo que nos aportó muchas cosas. Y después, bueno, pues he tenido grandes motivadores, sobre todo a mí, Alfredo Di Stéfano, que en paz descanse, que siempre estaba con su lengua vivaraz.
Tenía salidas para todo.
Salidas para todo. Yo siempre le recuerdo, a mí me decía, che, Porto, la bola dásela al pie, que si la tiras al pecho le vas a hacer un agujero. era muy locuaz, muy locuaz. Y mil salidas, ¿no? Y, che, boludo, al tuyo, al de la camiseta blanca, que son los tuyos. Siempre con muchas salidas.
El sábado se juega el clásico. Irá con el Madrid, ¿no?
Pues hombre, yo creo que sí.
¿Qué remedio?
¿Qué remedio?
¿No?
Sí, pero mira, yo soy del Madrid, pero no soy anti-Barça ni anti-nadie. Eso es así. Yo, a mí me gusta el Madrid porque siempre me ha gustado. Pero también es reconocer que me ha gustado el fútbol que ha hecho el Barça. Y no soy anti-nada. Y a veces, pues el otro año me gustó el fútbol, otra manera de entender el fútbol del Atlético de Madrid, que lo entendió muy bien Simeone, y también pues me, puede ser un fútbol o lo puedes llamar antifútbol, pero es fútbol, es otra manera de entenderlo.
¿Usted es de los que piensan que la plantilla se tiene que adaptar al entrenador o que ha de ser el entrenador el que entienda a la plantilla y disponer los partidos en función de lo que tiene?
Mira, el entrenador tiene que ser adaptativo a todo lo que tiene. Primero, se tiene que adaptar a ver si puede hacer aquello que quiere. Yo siempre he dicho que hay dos líneas, lo que quiere hacer y lo que puede hacer. Lo ideal es si puedes hacer aquello que quieres, perfecto. Pero si no puedes hacer aquello que tú quieres, buscar esa línea que se acerque mucho a lo que quieres. Y entonces evaluar lo que tienes, ¿no? Y yo creo que eso es el saber optimizar y sacar recursos de tu plantilla, de la materia prima que tienes.
El domingo viene el líder, pero hasta entonces hay un trabajo que hacer durante la semana. Hablaba usted de Bujadin Boskop, del fútbol reducido. Se ha perdido una costumbre, el partidillo de los jueves. ¿Por qué?
Porque no, porque desde mi punto de vista no te aportaba nada.
No lo ha perdido solo usted, lo ha perdido el fútbol en general. Ya no se hace partidillo de los jueves con el juvenil o con el filial.
Yo creo que fui de los primeros que se apartó de esa línea. Yo sí que hago el fútbol de a todo el campo los jueves, pero como consecuencia o como o siguiendo o para practicar o para ver si hemos asimilado aquello que hemos entrenado anteriormente, ¿no? Y con 30, 40 minutos te vale. Vale, no necesitas más. Lo demás es un entrenamiento de entrenar por entrenar. Es lo más fácil para el entrenador. Hacer un partidillo y es una semana menos que tiene el entrenador que pensar. Corriges lo justo y te limpias las manos. Yo creo que yo cuando llegué al Castilla, y ahí estaba también Vicente del Bosque, con él también teníamos estos diálogos y yo decía, Vicente, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Porque en el Madrid, evidentemente, el partidillo de los jueves era el partido de los jueves.
Sí,
a chavales, si hay que ver a chavales, se hace partido de los jueves. Pero si no tenemos que ver a chavales que estén a prueba, esta es la metodología.
Chavales, el filial, el Valladolid B, ¿hay cantera? ¿Tiene materia, tiene mimbres ahí?
Bueno, es difícil, no creas. Pero de los chavales que están entrenando conmigo o que hemos visto en lo poco tiempo que tengo, yo creo que van a jugar en el Valladolid algunos.
Uh-huh. Sí. Además de Ángel y José, ¿vamos a ver debutar algún jugador más?
Yo creo que sí.
Y Julio, claro.
Sí, yo creo que sí.
Julio, que ayer parecía que llevaba 30 años en esto.
Muy bien, estuvo con mucho oficio. La verdad que yo estuve seguro con él, ¿eh? Estuve seguro antes y estuve seguro después. Ya ha entrenado con nosotros. Yo le he visto que es un chico muy muy templado, ¿no? Y me alegro por él porque ha demostrado algo importante que tiene que demostrar todo portero, ¿no? Que la responsabilidad no le come.
Y para terminar, dos nombres propios. Uno, Eric Moreno, el otro, Bruno Varela. ¿Son útiles? Le hago la pregunta así directamente.
Yo creo que no me tendrías que preguntar a mí, porque yo llevo aquí 3 semanas. Uh-huh. La plantilla se confeccionó en junio, julio o agosto, ¿no? Yo me imagino que cuando, o quiero pensar, y así pienso, que cuando las personas que deciden contratan a estos jugadores es porque piensan que van a ser útiles. Pero también tienes que pensar que cuando se confecciona una plantilla son 20 o 22 jugadores. Y hay a veces que fichas a jugadores que no te han dado un resultado práctico para ti, pero han servido de revulsivo para otros,
ya.
¿Sabes? O sea, tampoco podemos juzgar de una manera tajante el sí o el no, porque a veces fichas a alguien y ha promovido que otro que estaba dormido despierte. No todo lo que se ve es malo, sino porque a veces las apariencias engañan. A veces hay un trasfondo que ha favorecido al club en ese aspecto.
Pues se nos ha acabado el tiempo, se me ha hecho cortísimo. Miguel Ángel Portugal, que su suerte es la nuestra, la del Real Valladolid y la del fútbol en la ciudad. Muchísimas gracias por haber estado
con nosotros.
Ya me dirás
qué seleccionó este, jugaste, ¿en qué época?
Con Javier Fernández, de la juvenil. Ya hablaremos tranquilamente de
eso.
Venga,
un abrazo.
Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Mario Miguel y al Servicio de Comunicación del Real Valladolid, las 4.
Son las 4 aquí en París. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.